Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llamaba Máximo Colombi y era enfermero del Hospital Regional de Málaga. Ha fallecido por sorpresa a los 50 años. Máximo Colombi fue el impulsor de una triste pero bonita iniciativa, que los enfermos de COVID ingresados en el hospital se pudieran despedir, pudieran decir adiós a sus familiares. Paradójico que él, que quiso ayudar a los demás a despedirse de los suyos, no haya podido hacerlo. Ha fallecido por sorpresa. Enseguida vamos a conocer su historia. La comunidad sanitaria está hoy de luto. Eso será enseguida. En todo caso, muy buenas tardes. Es lunes 14 de diciembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y vamos a conocer su historia, pero antes vamos a comenzar en clave municipal. El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la primera fase del llamado Plan Universidad, un proyecto dividido en dos fases en las que se va a construir un total de 1.000 viviendas de VPO en régimen de alquiler. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Esta primera fase, a la que hoy se da luz verde, contempla la construcción de 476 viviendas con una inversión de unos 55 millones de euros y está previsto que las obras comiencen en el segundo semestre de 2022.
Francisco Pomares es el concejal responsable en materia de vivienda del Ayuntamiento de Málaga. Señor Pomares, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejal, la primera pregunta, ¿es competencia municipal construir viviendas protegidas o viviendas en general?
Bueno, la verdad que es competencia más autonómica, como bien sabéis. Lo que pasa es que este ayuntamiento siempre se ha caracterizado por apoyar, meter el hombro en la construcción de vivienda, porque al final es una demanda que te hacen los ciudadanos. De hecho, ahora mismo somos la primera ciudad de España, según el índice del Ministerio de Ayuntamientos que invierten en vivienda, la primera ciudad de España que más invierte por euro habitante. Y el número de viviendas, los cuartos. Porque está primero Madrid, Barcelona, Bilbao y después Málaga. Aunque después de este sector de universidad, yo creo que vamos a adelantar a Bilbao y vamos a ser la ciudad que más invierte. Esto es una cosa muy característica de nuestro alcalde, que ya sabéis que invierte mucho en lo social, y del Partido Popular, que creemos que tenemos que dar respuesta a los ciudadanos. Y aunque no sea competencia nuestra, sí estamos para apoyar y aumentar el parque público.
El Ayuntamiento de Málaga impulsa la primera fase del sector de universidad con, estamos hablando de casi 500 viviendas VPO en régimen de alquiler. Va a suponer una inversión de más de 55 millones de euros. ¿De dónde va a salir el dinero, concejal?
Pues mira, ha sido una operación larga de tiempo que hemos estado posiblemente negociando para que la financiación que establezcamos, sobre todo después, repercute en positiva a los futuros inquilinos, tanto de la vivienda europea o régimen general o especial, para que sus alquileres sean lo más asequibles posible. Y de hecho, pues la financiación son 12 millones de euros que pone la Junta de Andalucía de subvención directa. Por eso este plan no ha salido antes, sino porque la nueva Junta sí ha apostado por este plan y por lo tanto nos da esta subvención de 12 millones. Y el resto, los 43 millones salen del Ayuntamiento. 6 millones que pone el Ayuntamiento de sus arcas municipales y sobre todo 37 de lo que estamos hablando son de un préstamo que el Banco Europeo de Inversiones nos concede. Apostando además, porque sabes que es para vivienda social, nos pone una rentabilidad, como un banco en este caso europeo y público, pone una rentabilidad muy baja y por lo tanto a 26 años y por lo tanto podemos afrontar esos 37 millones de euros que le pedimos. Con toda esta operación suma los 53 millones que es lo que cuesta esas 476 viviendas de esta primera fase de universidad.
Concejal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo serán esas viviendas y quiénes van a poder optar a ellas?
Pues mira, es un sector que ya está organizado, porque organizamos un momento, hicimos un concurso donde todas estas parcelas tienen su arquitecto y su proyecto aprobado. Además, muy buenos proyectos, tengo que decirlo así, con arquitectos muy de renombre de nuestra ciudad, que han apostado por unirse a nosotros en esta construcción de una vivienda pública, pero de calidad. Son viviendas además energéticas B, es un ahorro energético en los costes. Cada uno puede tener la luz, por ejemplo, pues muy grande a lo largo del mes, a lo largo del año. Es una inversión que requiere, pero de alguna manera no repercute en la carga del alquiler. Ya digo, son alquileres muy razonables, entre 300 y 400 euros, y esto va dirigido a toda la gente que está apuntada en el parque público de alquiler para optar a ella. Esperemos que empezamos a construir el año que viene y esperamos que esto sea una realidad en 3 años, 4 años, tengamos todo esto, empezar a habitar esta vivienda. Porque al final, más que vivienda, lo que estamos construyendo es un barrio, porque al final, tener en cuenta que empezamos con estas 476 viviendas, pero esto es un sector donde prácticamente irán entre 2.000 y 3.000 viviendas. Con lo cual, empezamos a construir un barrio nuevo, acordaros, terminamos Teatino, terminamos Oliva, ¿no?, si me seguís en la línea, y nos vamos al último sector que teníamos ya pensado en nuestro plan de vivienda, que es este sector universidad, que está justamente al final o en paralelo al final de la universidad.
Concejal, tengo una duda. Acaba de mencionar que se empieza a construir el año que viene. Tenía entendido que era en 2022.
Bueno, ahora empezamos con los pliegos, efectivamente. Uh-huh. Y esperamos que los pliegos pues suelen tardar entre un año prácticamente. Si somos deprisa, yo creo que para final del año 21, principios del 22, ya se podrá mover obra. Que además viene bien también para la reactivación económica. Ten en cuenta que estas obras, estos 53 millones de euros en construcción, esto genera un impacto, como no, en el sector de la construcción, del cual también vivimos también en Málaga capital. Y por lo tanto también apoyamos a que muchísima gente mantenga el empleo y se cree nuevo empleo gracias a esta inversión pública. Con lo cual, la construcción empezará justamente, pues como tú bien marcas, creemos, a lo largo del final del 21, principio del 22, y lo que tarde en terminarse. Normalmente estas viviendas suelen tardar un par de años. Con lo cual, podríamos estar viendo a gente ya viviendo allí, pues a lo largo del 24 y del 25.
Concejal, una última pregunta. Cuando decimos el sector universidad, para ubicar a los oyentes, concretamente, ¿dónde se va a construir, como usted dice, esa nueva barriada?
Bueno, pues para situarnos es justamente, si seguimos la carretera de Soliva, pues prácticamente a llegar a la altura de las cocheras del metro, ¿no? Donde están las cocheras del metro, prácticamente justo enfrente, tendríamos el sector universidad, que además se puede ver desde la carretera porque está urbanizado y se ve perfectamente que ya están marcadas las calles, las aceras, con lo cual lo único que quedan es los edificios y sobre todo lo más importante, las familias, ¿no? Porque al final todo este esfuerzo, estos 53 millones, es para que muchas familias opten a vivir con un alquiler asequible a su condición económica y a su vida.
Bueno, pues el plan universidad, dividido en dos fases, va a suponer una inversión total de 116 millones de euros. El ayuntamiento está impulsando ya esa primera fase y queríamos conocer algunos detalles con el concejal de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda, Francisco Pomares. Concejal, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
En clave municipal, la noticia está también en otro punto de la capital. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Sí, porque ya ha entrado en funcionamiento en pruebas la zona azul en el entorno de Echeverría de Welling. Fase de pruebas durante 6 meses en los que los vecinos que obtengan la acreditación de residentes no tendrán que pagar por usar el SARE. En concreto, ya están funcionando casi 400 plazas de zona azul en puntos como el Paseo Marítimo Antonio Machado y las calles Tomás Echeverría, Antonio Soler y Carmen de Burgos, en esa zona de Welling. La implantación de esta zona azul ha llegado envuelta en polémica. Colectivos vecinales se vienen movilizando para rechazar la medida. Ayer mismo hubo una protesta en el barrio, mientras que desde el ayuntamiento dicen que es una demanda de los comerciantes y hosteleros de la zona para favorecer la rotación y que además ofrecerán bonificaciones para sus clientes para poder aparcar gratis durante media hora. Y Mónica, la historia del día, la que avanzabas hace unos minutos. En la primera ola de la pandemia fue noticia el sistema, la iniciativa que se implantó en el Hospital Regional de Málaga, en Carlos Haya, para que los pacientes ingresados por coronavirus pudieran comunicarse con sus familiares para despedirse, para darles un último adiós. Pues bien, detrás de esta iniciativa había un enfermero llamado Máximo Colombi, enfermero de Carlos Haya desde hace 9 años, que falleció ayer de forma repentina en su casa. Su esposa lo encontró sin vida cuando volvió de su turno de trabajo también en el hospital. Hoy la comunidad sanitaria de Málaga está de luto por el fallecimiento de Máximo a los 50 años.
Carlos Bueno, también enfermero en el hospital en el regional de Málaga, compañero de Máximo. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que el día hoy debe ser tristísimo, ¿no?, para todos los compañeros, ¿no?
El más triste hasta ahora.
¿Cómo estáis asumiendo la pérdida allí en el hospital?
Pues nada, recordando el compañero que era grande entre los grandes, una persona excepcional y muy especial. Ha sido una persona que deja un hueco imposible de rellenar, un incansable defensor de los derechos de los trabajadores y, como muy bien has dicho, fue impulsor del el derecho a decir adiós, que con eso se consiguió que la administración se pusiera las pilas y donara tablets y teléfonos a los pacientes que no tenían acceso a poder hablar con su familia ni a poder despedirse.
Máximo, nos ha dejado a todos ese legado, ¿no?, esa iniciativa, gracias a la que pacientes enfermos de coronavirus, sobre todo de la primera ola, ¿no?, esa tan complicada que estábamos todos, que íbamos todos tan a ciegas, y él tuvo esa visión, ¿no?, de darle ese derecho a decirle adiós a la familia. ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Cómo le pasa por la cabeza a Máximo?
Surge en su tierra. Uh-huh. Él es italiano y como sabes, allí empezó la pandemia antes y más fuerte, sobre todo donde él es natal, de la Lombardía. Él es de natural de Brescia, allí en Italia. Y entonces allí se empezó a hablar de eso y él lo adoptó para traerlo aquí a España y lo consiguió. Pero es una iniciativa que hace él solo. Le ayudamos los demás, pero parte de él.
Carlos, el derecho a decir adiós es el título de la publicación que Máximo lanzó en Facebook el pasado mes de abril. Sí. Se hizo viral y, bueno, a raíz de ahí comienza esta iniciativa para poner en contacto a personas muy enfermas de coronavirus con sus familiares. ¿Cómo vivisteis en el hospital esta pequeña revolución?
Pues muy bien. Fue muy bien acogida y, además, ver que el esfuerzo de mi compañero estaba dando sus frutos. Y en los compañeros de UBI y de las plantas COVID estaban muy contentos con la iniciativa. Ya te digo, una iniciativa que ha dejado huella.
¿Ese legado de Máximo sigue hoy vivo?
Sí, sigue vivo, sí. Ahora mismo sí.
Estamos hablando con Carlos Bueno, es enfermero del hospital de Carlos Saya, compañero de Máximo. Carlos, paradójico lo que es la vida, ¿no? Él que quiso ayudar a los demás a que se despidieran de sus familiares y él no ha podido despedirse de los suyos, ¿no?
No, no ha podido. Lo encontró la mujer ya sin vida en la cama. Ha muerto solo el pobre.
Es la historia de Máximo Colombi, ese enfermero de 50 años, implicado, muy implicado en la vida del hospital y, desde luego, con sus compañeros, siendo el impulsor de, aquí en Málaga, del derecho a decir adiós, una publicación que lanzó en Facebook en abril, en la primera ola de la pandemia, y que se hizo viral. Y a raíz de ahí, pues las administraciones, por ejemplo, decidieron poner al servicio de los enfermos una tablet o un móvil, un ordenador, alguna forma de poder decir adiós a sus familiares. Detrás de esa idea aquí, ese proyecto, esa iniciativa, Máximo Colombi. Carlos, un fuerte abrazo a todos los compañeros y, por supuesto, a la familia. Un beso fuerte.
Muchas gracias.
Es la historia de Máximo Colombi, que nos deja la pandemia, por su implicación en esa primera ola, la pandemia, Carmen, de la que volvemos a hablar, a la espera de la actualización de las cifras aquí en Málaga, que será en cuestión de minutos o de horas. Vamos a saber qué ha pasado el fin de semana.
Pues un fin de semana, Mónica, que ha dejado otros 5 fallecidos, otros 372 contagios de coronavirus, camino ya de los 36.000 positivos acumulados desde que comenzó la pandemia. Entre el sábado y el domingo, eso sí, se ha mantenido la tendencia a la baja de las hospitalizaciones. De hecho, la provincia ha bajado de los 200 ingresos. En concreto, hay 199 pacientes ingresados actualmente por COVID-19, 32 de ellos están en la UCI.
La FDA americana ha resuelto también abrir la puerta a la vacuna de Pfizer, la alemana, y seguidamente la Agencia Europea del Medicamento se dispone a validarla en la reunión de su comisión del 29 de diciembre. Hablamos de la vacuna de Pfizer. El ministro Illa ha dicho hoy mismo que los días 4 o 5 de enero espera que se produzcan las primeras inmunizaciones, pese a que el presidente de la Junta de Galicia, por ejemplo, Núñez Feijóo, dijo que esperaban las primeras vacunas para la segunda semana de enero. Desde luego, de vacunas tenemos que hablar hoy en el diario del coronavirus, un diario que firma cada día el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
No toca hablar de otra cosa que no sean vacunas. Ya no tenemos tan claro la fecha del arranque, ni sabemos cuál es la mejor o la peor, pero desde luego van a ser días de hablar mucho de vacunas, ¿no?
Así es, y vamos a dar luz, Mónica. Conociendo al personaje, no me extrañaría nada que, como dice Carlos Herrera, su sanchidad, nuestro presidente del gobierno, y su director espiritual, el señor Iván Redondo, estén organizando la administración de las primeras vacunas, que no inmunizaciones, para las fechas de la cabalgata y presentarse como los nuevos Reyes Magos del año 2021, que aquí ya uno no se cree las casualidades y de estos son capaces de todo. Estaremos expectantes a ver si estas vacunaciones se producen en esa fecha o no, porque lo que no se van a producir, desde luego, son, como ha dicho el ministro Illa, inmunizaciones, ya que este concepto implica el desarrollo de capacidad defensiva de nuestro sistema inmune contra el bicho, y eso lleva un poquito más de tiempo tras la administración de la vacuna, lo que tiene que ser filósofo, que se confunden los términos. Está bastante claro que la batalla de la vacuna la han ganado los alemanes, y eso me retrotrae al cine futbolístico que el ex delantero inglés del Barça y la selección inglesa Gary Lineker decía de que el fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre terminan ganando los alemanes. Con la vacuna parece que ha pasado algo parecido. Sin embargo, hoy quiero comentar cómo está el podium de las vacunas y lo que vamos a ver en las próximas semanas. La vacuna que va a seguir en éxito a la de Pfizer es la americana de Moderna Therapeutics, que usa la misma tecnología y confirma con ello que las vacunas que optaron por el ARN mensajero que porta el código genético del virus prefabricado han sido las que mejor han hecho el camino del ensayo clínico, ya que la de Moderna ha comunicado también en su análisis interno una eficacia superior al 90% a los 3 meses de la segunda dosis y además mantiene casi el 50% del nivel máximo de anticuerpos que alcanzó al principio. La vacuna inglesa de Oxford y AstraZeneca, que al igual que la del Instituto Gamaleya, que así es como se conoce también a la vacuna Sputnik rusa, usan otro virus que se llama Vector y que lleva en su interior una variante del coronavirus modificada genéticamente. Estas vacunas se han retrasado por algunas dudas iniciales sobre su seguridad y porque su eficacia no llega al 70%. Y parece incluso que es superior tras una sola dosis que tras aplicar dos, lo que es paradójico y genera desconcierto. Curiosamente, esta es la vacuna que Pedro Sánchez anunció en septiembre, de la que dispondíamos 30 millones de unidades en diciembre los españoles. Finalmente está la vacuna china, CoronaVac o Sinovac, que es la única que utiliza el método tradicional de inyectar el virus atenuado, es decir, el propio coronavirus con la fuerza quitada, y es la única, junto con la rusa, que no han comunicado resultados de análisis interno de efectividad a los 3 meses de la fase 3 del ensayo. Y además ha generado un gran conflicto en Brasil por la muerte de un voluntario dentro del ensayo. Con esta información, yo creo que ya los oyentes pueden tener una idea de la vacuna que van a querer que se le administre, ¿verdad?
Bueno, pues sí, una ligera idea, doctor, pero tendremos que seguir hablando de vacunas que genera cierta incertidumbre. Es el diario del coronavirus que firma cada día aquí en este programa el doctor César Ramírez. Doctor, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica.
Gracias. Carmen, ¿más cosas que ocurren?
Pues mira, venimos contando en COPE que finalmente Andalucía ha introducido el término allegados en las normas que tendremos que cumplir en la comunidad en estas fiestas, en concreto por los viajes para los encuentros de los días más señalados de la Navidad. Bueno, la Junta había decidido eliminar ese término por ambiguo, pero a última hora del viernes tuvo que introducirlo en las medidas publicadas en el BOJA por imposición del Ministerio de Sanidad, según el propio gobierno andaluz. Ahora la pregunta es cómo se va a controlar si una persona sale o entra de Andalucía para reunirse con un allegado. Bueno, José Manuel Manso, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, dice que no existe una norma.
Protocolo definido como tal para hacer ese control de los que ya definimos como allegados no hay. Nosotros consideramos que lo único que existe aquí es la palabra del usuario. Lógicamente, pedimos que por parte de todos tengamos buena fe y tratemos de no intentar engañar a las fuerzas de seguridad del Estado, cosa que va a ser complicada. Habrá personas que nos quieran engañar, lógicamente, y lo hagan. Nos han pasado una papeleta, una patata caliente bastante complicada.
Hoy, por otro lado, está previsto que comience el juicio con jurado popular contra una mujer acusada de asesinar a su padre a golpes e intentar matar a su madre, a la que acuchilló por la espalda y golpeó en la cabeza con un rodillo de amasar. También intentó matar a 3 sobrinos mientras dormían. Después de eso, trató de volar la casa provocando una fuga de butano. Ocurrió en el verano del año pasado cuando la acusada estaba en la casa de sus padres, en Málaga capital. La procesada, que se enfrenta a 57 años de cárcel con el agravante de parentesco y la atenuante de alteración psíquica. Mónica, hay una buena noticia para terminar. Un vecino o vecina, porque no lo sabemos, de la capital ha ganado el sueldazo de la 11 del sorteo de ayer domingo, 2.000 euros al mes durante 10 años. Lo ha vendido, esa serie agraciada, un vendedor de la 11 del kiosco que hay en la calle Martínez Maldonado.
¿2.000 euros al mes durante 10 años?
240.000 euros ha llevado esta persona.
Qué bien, qué feliz estará. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos aquí. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes, nos puedes seguir a través del 97.1 de FM, 882 en la media. Nos puedes seguir también a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Es gratuita, descárgatela. Y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Estamos en el Ecuador del mes de diciembre y al margen de los pocos días de frío de la semana pasada, lo cierto es que hemos tenido un fin de semana de temperaturas realmente suaves. ¿Qué nos depara la semana? José María Sánchez de Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta la semana?
Pues un poquito variada, ¿no? Como últimamente, es decir, tenemos ahora mismo un esquema de 3 días, digamos, con precipitaciones, más bien tres tardes-noches, más bien noches, que son hoy lunes, el miércoles y el sábado probablemente. Y los demás días, pues, bastante, bueno, vamos, poco nubosos, excepto estos días que estarán nubosos, sobre todo por las tardes anteriores a las que empiecen las precipitaciones, pues los demás días, pues, serán poco nubosos, si acaso, ¿no? Uh-huh. Y las temperaturas sí van a descender un poco, porque estamos con temperaturas muy altas, de casi 22 grados de máxima, y eso, pues, tenderán a volver a los valores normales, que, digamos, a partir del miércoles, sobre todo, que serán unos 18 y medio de máxima, que es lo normal en esta época del año, y las mínimas alrededor de 11, 12 grados, es decir, bastante normal. Las precipitaciones, en principio, salvo a lo mejor esta tarde, esta noche, que puede haber alguna que puede ser relativamente fuerte porque viene con tormentas, pero vamos, no se esperan grandes precipitaciones. Entonces, ninguno de los tres días que van a afectar este tipo de nubosidad asociada a frente.
José María, pasa que no da tiempo a pensar qué día se limpian los cristales, porque tenemos lluvia hoy, el miércoles y el sábado. ¿Y eso por qué es de esos días intermitentes? ¿Cómo viene ese frente?
Bueno, porque vienen varios frentes distintos. Como están entrando frente por la península, la mayoría de dirección noroeste, por tanto no hace mucho daño, aunque digamos que en algún momento puede entrar el viento del suroeste, que nos puede dar un poquito más de precipitación, pero eso con son frentes a lo mejor no excesivamente activos, pero sí con muchas que tienen una frecuencia casi eso de, uh-huh, de 24 horas algunos y otros pues de dos días, vamos, es decir, que viniendo del noroeste es normal.
Uh-huh. ¿Y eso significa, viniendo del noroeste, que va a llover más en el norte, más que en la costa, o no tiene nada que ver?
Pues hoy, por ejemplo, no, porque se espera que entre. Bueno, ahora mismo puede incluso caer unas gotillas más bien por el norte de la provincia, pero esta noche puede que el viento gire a suroeste y entonces las precipitaciones sean más abundantes en la zona occidental de la costa.
Bueno, pues hemos hablado del riesgo de lluvia de forma intermitente en los días, hemos hablado de la temperatura, que no es normal estas máximas de 22 grados, sino que vamos a ir a unos 18 grados y medio, una cosita más normal en el mes de diciembre en Málaga. El jersey de cuello vuelto tampoco, ¿no, José María? 18,
tampoco
nos lo ponemos en los próximos días.
No, tenemos... Vamos, un tiempo bastante agradable, como corresponde a Málaga, ¿no? Pero vamos, tampoco tenemos el excesivo. Hemos tenido un diciembre muy caluroso, además, últimamente, ¿eh? Pero vamos, no esperamos que sea tanto.
No vamos a terminar el año, por lo tanto, parece ser con frío, con ese jersey de cuello vuelto, con esos abrigos gordos. Parece que eso ya, desde luego, antes de que termine el año 2020, será complicado. Poco probable. Complicado.
Complicado, de momento parece complicado. Quiero decir que de todas formas los meses fríos en Málaga pues son enero y febrero, ¿eh? Más que diciembre.
Bueno, pues llegará el frío, eso esperemos, que es lo que toca cuando llega enero y febrero aquí en Málaga, según nos cuenta el hombre del tiempo. José María Sánchez Laule es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, como siempre, gracias, hasta la semana que viene.
Ya, buena semana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te esperamos en nuestra tienda online patelín.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelín, desde 1972.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Que tu cuerpo es mi lugar.
Presta atención a nuestra página web, a cope.es/Málaga, porque pronto, muy pronto, no puedo dar más pistas, vamos a poner en marcha la tercera edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Y el premio para el ganador o ganadora de este concurso maravilloso, bueno, te va a encantar. Un fin de semana para dos personas en el complejo turístico La Garganta. Dos noches para dos personas. Así que ya puedes decirle a toda la familia y a todos los allegados que participen, porque van a poder disfrutar del interior de nuestra provincia de Málaga si no lo conoces, si son familiares pues de Madrid, de Galicia, en fin, que es un concurso abierto a todos. ¿Cuánto sabes de Málaga? Dos noches para dos personas en el complejo turístico La Garganta. ¿Qué tienes que hacer? Estar pendiente a la antena, estar pendiente a las redes sociales, a nuestra página web cope.es/Málaga, porque pronto, muy prontito, vamos a poner en marcha esa tercera edición y vas a poder participar. Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ya sabes lo que ha dicho el hombre del tiempo, que esta tarde noche se espera lluvia, también el miércoles y también el sábado. Así, distintos frentes que van a ir pasando por la provincia, dejando un poquito de lluvia. Boletín de noticias de la 1 y volvemos, que tenemos un montón de cosas que contarte todavía.
Y aún así no volverás, y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy, de otros brazos yo me voy, porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse.
La 1:00 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La llegada de la vacuna a España es inminente. En una narración casi al minuto, el ministro de Sanidad ha vuelto a hacer una estimación de cuándo podrán administrarse las primeras dosis de la farmacéutica Pfizer. Será a partir del 4 o el 5 de enero. El anuncio de la vacuna, el puente de la Inmaculada y la relajación en los días previos a Navidad está provocando que la curva del coronavirus vuelva a repuntar en muchos puntos. Dos comunidades autónomas han adelantado esta mañana sus datos y van en esa línea. En Galicia, una semana después de abrir bares y restaurantes, la situación empieza a empeorar. Aumentan los positivos y también los hospitalizados. Mañana la Xunta decide cómo serán las celebraciones de Navidad. En Cataluña aumenta lo que denominan índice de rebrote y registran 902 nuevos positivos. Hay 700 hospitalizados más por coronavirus. Al margen de la evolución de la pandemia, en COPE te estamos contando que el PP busca una postura común para abordar los asuntos relacionados con el rey emérito. Hemos tenido acceso al argumentario que ha distribuido Génova entre sus militantes, Juan Andrés Ruber.
El PP quiere evitar entrar en ambigüedades a la hora de hablar del rey emérito en público. En el documento al que ha tenido acceso COPE subrayan su respeto a la decisión tomada a título particular por el rey emérito. La dirección nacional reclama a los suyos repetir la posición marcada por el propio Pablo Casado, diferenciar con claridad el ámbito particular del institucional. Fuentes del partido aseguran también a COPE que no quieren entrar en el juego de Podemos. Según nos cuentan, están utilizando la figura del rey emérito para erosionar una institución como la monarquía.
El Tribunal Supremo ha ordenado la repetición del juicio del denominado caso Bateragune. En este procedimiento se condenó a Arnaldo Otegi por intentar reconstruir la antigua Batasuna siguiendo las órdenes de ETA. Patricia Rossetti.
Por unanimidad y siguiendo el criterio de la Fiscalía, el Supremo acuerda que se repita el juicio. En el mes de julio anuló la condena de 6 años y medio a Otegi y al resto de condenados en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró falta de imparcialidad de la presidenta del Tribunal de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo. El propio Tribunal de Estrasburgo consideró que el juicio debía repetirse con otros magistrados. Otegi fue condenado a 10 años de cárcel por la Audiencia Nacional por pertenencia a organización terrorista y a otros tantos de inhabilitación, pero el Supremo rebajó la condena a 6 años y medio y el Constitucional lo avaló. Tras cumplir la condena, Otegi recurrió ante Estrasburgo.
contado en directo en Herrera en COPE el sorteo de Champions y Barça-PSG es, sin duda, el duelo estrella de octavos, José Luis Corrochano.
Esta ha sido la suerte de los españoles. Atalanta-Real Madrid, Atlético de Madrid-Chelsea, Sevilla-Borussia Dortmund y el duelo estrella de octavos de final va a ser el Barcelona-París. Es la eliminatoria con más cartel del sorteo. Los partidos de ida se van a jugar en el mes de febrero. Messi contra Mbappé y veremos si contra Neymar, después de la lesión que sufrió en el día de ayer contra el Olympique de Lyon, Elena Condis.
Según Le Parisien, Neymar no sufre fractura en el tobillo izquierdo. Acaba de salir del hospital hace media hora. La lesión es menos grave de lo que parecía anoche cuando abandonó el campo en camilla sollozando tras una dura entrada de Thiago Mendes de Lyon, así que no se descarta su presencia. Habla Guillermo Amor de esta eliminatoria PSG-Barça.
Creo que conocemos bien al rival porque tiene jugadores excepcionales, de muchísima calidad, de nivel individualmente muy buenos. Y yo creo que este año pues querrá repetir, llegar hasta el final. Creo que la mentalidad también es la adecuada, pero nosotros tenemos nuestras posibilidades, nuestras opciones y las vamos a pelear y a trabajar. Y yo creo que tenemos nuestros números para pasar también y seguir adelante.
Las otras cuatro eliminatorias son las siguientes: Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern de Múnich, Leipzig, Liverpool y Oporto, Juventus. Partidos de ida, insisto, en el mes de febrero, los de vuelta en el mes de marzo. Y a esta hora comienza la suerte para Real Sociedad, Villarreal y Granada en el sorteo de 16avos de final de la Europa League.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos recordáis la dramática situación de uno de los países más pobres e inseguros del mundo, pero también nos contáis que hay gente que no deja de ayudar y lo hacen con inteligencia y con corazón.
El 12 de enero de 2010, un terrible terremoto que todo el mundo recordará, sembraba el caos y la destrucción en Haití. La Escuela San Gerardo, que está localizada en Puerto Príncipe, la capital, estaba recién ampliada gracias a la Asociación Acoger y Compartir, presidida por el redentorista José Miguel de Haro. Pues se vino abajo y murieron nada menos que 300 niños, todos los que acudían a clase en horario de tarde. A partir de ahí, todo el trabajo de esta asociación y de los redentoristas implicados se centró en reconstruir las escuelas que el seísmo había derribado. Ahora, con las escuelas de nuevo en pie, el problema es, además de la inseguridad, la dificultad con la alimentación. Por eso, Acoger y Compartir, esta asociación envía dos veces al año un contenedor rumbo a Haití. El último ha llegado hace un par de semanas con 24.000 kilos de comida y ha comenzado el reparto, una operación delicada por la amenaza del pillaje. Lo vamos a contar con detalle dentro de media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Y ni te digo cuando juega el Málaga al Unicaja. Javi Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. No ha sido una jornada muy buena para el deporte malagueño. Todo
fin
que
de
decirlo.
Semana horroroso, ¿no?
Sí, porque perdió el Málaga y porque perdió el Unicaja de Málaga. Ayer teníamos un tiempo de juego total. Al principio estaba el Málaga, que perdió, como saben, 3-1. Un Málaga que tiene una mala noticia, la del 15 de rodilla de Iván Calero, que puede haber dicho incluso hasta adiós a la temporada. Puede estar entre 3 y 4 meses de baja en una primera exploración de la rodilla izquierda, que ayer tuvo que ser retirado del rectángulo de juego a los 5 minutos del partido. El Málaga perdió 3-1, sigue en el puesto número 10 con 25 puntos. Y hay que pensar en el partido de la Copa del Rey, porque sí, vamos a transmitir el partido de la Copa del Rey. Es la primera vez en mucho tiempo, Mónica, que el Málaga juega a las 3 y cuarto de la tarde. Había jugado a las 2 de la tarde, había jugado a las 12 de la mañana, pero nunca había jugado a las 3 y cuarto de la tarde, como nos cogen el tramo del programa. El próximo
es,
miércoles.
Claro, ¿a qué hora vais a comer?
Claro, esa es la pregunta que yo hago. Antes de un partido, ¿qué hacemos? ¿Comemos? ¿Esperamos a después del partido? Que luego ya uno ya no tiene estómago y más
ya
como
merienda.
Pierde el Málaga. Claro, ese es el problema. Bueno, pues como el partido lo va a jugar el Málaga en Galicia ante el Coruxo en Vigo, pues lo contaremos en directo desde las 3 de la tarde. Así que como no hay tele de por medio, pues los ojos de la radio, nunca mejor dicho, a servicio. Y en el baloncesto, pues ya sabes, perdió el Unicaja de Málaga ante el Real Madrid 91-84 con una portentosa actuación de el Marbellí, Francis Alonso, con 27 puntos. A las 3 de la tarde, Mónica, estas y otra noticia de interés la vamos a resumir como siempre.
Gracias, Javi, hasta las 3.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, ¡regalazos! Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Yo elijo a Laurín el Grande.
Para comprar.
Para regalar.
Para celebrar.
Para sentir.
Ya sea para comprar nuestros alimentos, ropa, cenar en nuestros bares o tomarnos una caña,
elegimos a Laurín el Grande.
Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande con la colaboración de Fedelorce. Rompe con la rutina y esta Navidad regala algo diferente, algo distinto. Regala salud. Para todo tu equipo, personal o amigos, regala cestas navideñas de frutas Adamo. Reserva ya.
La Clínica Dental Avilés y Román está de celebración. Acaban de obtener el certificado de calidad en ISO 9001. Celébralo con ellos y obtén un 15% de descuento en los tratamientos de implantes dentales contratados antes de que termine el año. Clínica Dental Avilés y Román.com 952-220-220.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
1:10 PM. Mañana se reúnen los cofrades malagueños, los representantes de los cofrades. Una importante junta en la que se va a hablar de Paco García, director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿De qué se va a hablar en esa junta de mañana que es tan importante?
Pues claro que es importante toda la junta y especialmente en estos tiempos de pandemia, más aún porque, cuento, no se reúnen las juntas de gobierno desde el verano, como quien dice, y no ha sido por gusto, ni mucho menos no reunirse, sino por, como todos sabemos, por las circunstancias propias del confinamiento que hacían imposible la reunión de personas en un número elevado. Una vez que la cosa se va suavizando poquito a poco, pues mañana cabe una junta de gobierno que va a comenzar en horas tempranas porque a las 10 de la noche pues todo el mundo tiene que estar en casa, cuando en otras ocasiones las juntas de gobierno se prolongaban hasta el filo de la medianoche. De ahí que comencemos la junta a partir de las 7 de la tarde y en el orden del día figuran numerosos asuntos, sobre todo punto fundamental, como podrán pensar todos los que nos están escuchando, es cómo van las circunstancias con relación a la posible celebración de la Semana Santa del año próximo 2021. Y bueno, pues nada se puede decir de una manera definitiva en cuanto a que no se celebra, aunque que sí se celebre, porque como todo está así pendiente de un hilo, será precisamente cuando terminen las fiestas de Navidad, cuando se reúnan las partes interesadas, que no son solamente las cofrades, sino lógicamente también las partes institucionales, públicas, como Junta de Andalucía, Ayuntamiento y también, por qué no, las instancias religiosas, para de común acuerdo entre todas decidir las posibilidades que haya de cara a esta próxima Semana Santa tan cogida por alfileres, por llamarlo así, de este año próximo 2021. Pero mientras tanto,
claro, Paco, porque es que estamos terminando el año, la Semana Santa, siempre lo decimos, está ahí a la vuelta de la esquina, hay que tomar una decisión, ¿no?
Cierto, pero fíjate, sea cual fuere la decisión que se tome, yo creo que a lo mejor no es el momento oportuno estando con las Navidades en puerta, ¿verdad? Pues aunque la Semana Santa tenga bien un previo y un trabajo importante, estamos hablando de que la Semana Santa se celebraría del próximo año allá por abril. De ahí que precisamente, bueno, pues haya que tener en cuenta que los tiempos han de adaptarse a esas circunstancias y con 3 meses por delante aún se puede decidir pues la posibilidad de poder celebrar la Semana Santa o no, pero al menos tomarlo.
Bueno, la Semana Santa se celebra en sí, la vivimos, lo único salir a la calle o no, o abrir las puertas de las cofradías o no, y esas cosas, ¿no?
Claro, claro. La Semana Santa se va a celebrar con pandemia o sin pandemia, porque para eso están pues los cultos y están las celebraciones propias de cada persona. Pero lo que no cabe duda es que a efectos públicos no es una decisión única de los cofrades, sino que, como todos podemos imaginar, tiene que ver la Junta de Andalucía, tiene que ver las autoridades religiosas y, lógicamente, también las autoridades municipales.
O sea, que eso mañana, esa junta tan importante, mañana esto solamente es para eso, pues supongo que tomar un poco de conciencia. No sé si los hermanos mayores dirán, pues yo digo que sí, que aunque haya tercera ola, o yo digo que no, tal, para eso, simplemente para informar, oye, después de semana, después de Navidades ya hablaremos, nos reuniremos con las instituciones y estas cosas, ¿no?
Claro, pero por otra parte también precisamente para ver el calendario que se ha de tomar en función de las fechas que se tienen previstas para la celebración de la Semana Santa. Y en ese sentido los hermanos mayores, como son miembros de la propia Junta de Gobierno, son los que tienen que estar al corriente de cómo se va decidiendo según las distancias que tienen que ver con la aprobación o no de la Semana Santa. De tal manera que no cabe duda de que se va a seguir trabajando en pos de las posibilidades que pueda haber de cara a la Semana Santa. Y en ese sentido, bueno, pues fíjate además, Mónica, que el año que viene no solamente es cuestión de que tengamos o no Semana Santa, sino que celebremos de una mejor manera o de otra el centenario de la agrupación de cofradías.
Hay
entonces
que ver, ¿eh?
También,
¿qué
claro,
coincidencia?
También va a haber... Claro, claro, es que se une todo, como se suele decir. Pero fíjate qué cosa, el centenario de la agrupación de cofradías tiene todo un año de celebración, ¿eh? Entonces, a lo mejor no estamos tan sujetos a las fechas de la Cuaresma como es el caso de la Semana Santa, porque, como ya hemos avanzado, el centenario se va a celebrar durante todo el año 21 y justo coincide con que después del verano próximo, de este verano que tenemos a la vuelta de la esquina, hablamos de septiembre, octubre, es cuando los actos previstos del centenario de la agrupación de cofradías van a tener mayor presencia, va a haber hasta una procesión magna. ¿Quién sabe si a lo mejor para septiembre las condiciones que ahora mismo están muy difíciles porque haya procesiones en la calle, en septiembre del año que viene puede haberla con motivo de de la conmemoración, como digo, del centenario de la agrupación de cofradías. De ahí que precisamente también entre los temas que se van a abordar mañana es que la Junta de Gobierno va a reafirmar de que los actos previstos para el año próximo con motivo del centenario, en función todo ello de las circunstancias, van a seguir manteniéndose de tal manera por si hay posibilidades en este año en cuestión para que la vida, la normalidad se vaya recuperando poco a poco. De hecho, otro de los puntos importantes que se va a abordar en la Junta de mañana es la solicitud que se ha presentado para que, con motivo del centenario de la agrupación de cofradías, se le conceda la medalla de oro de la agrupación de cofradías a quien fue primer presidente fundador de la agrupación de cofradías, como fue don Antonio Baena Gómez. Precisamente, hay una cofradía que ha presentado esa solicitud y que quiere que, con motivo de ese centenario, a título póstumo se le entregue la medalla de oro a don Antonio Baena. Incluso se habla también, y esto es cuestión de que la Junta pueda aprobarlo o no, de que durante el próximo año o cuando fuera el lugar, se ejecute la realización de un busto que perpetúe la memoria de don Antonio Baena Gómez.
Pues un montón de cosas que tenéis mañana sobre la mesa en la Junta de Gobierno de la agrupación. ¿A qué hora dices que empieza, Paco, que otro día os dan a las 2 de la mañana?
Sí, sí, se empieza a las 7 de la tarde.
Siete.
Y sabemos que a las 9:30 sí o sí
hay que levantarse. Pues mira,
porque si no, nos cierran las calles y entonces van a ser 2 horas y media muy intensas, donde además presumo de que va a haber también novedades interesantes de cara, pues fíjate, por ejemplo, los abonados. si hubiera o no hubiera Semana Santa, ¿cómo vamos a estar en la gestión de los abonos en caso de que bueno, los abonados se mantengan informados sobre las posibilidades de que se nos puedan permitir que pongamos o no pongamos sillas si es que hay o no hay Semana Santa? También bueno, hay un plan previsto.
Hay en tantas fin, cosas.
Mucho tema. Mucho tema.
Bueno, pues mañana la Junta de Gobierno, el próximo lunes contamos qué ha dado de sí esa reunión tan importante. Paco García es el director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Paco, un beso fuerte.
Gracias por este hueco, como siempre. Un abrazo.
Gracias. 1:00 p.m, 18 minutos. ¡Ay, que nos metemos en la cocina! Nos encanta los lunes empezar la semana así, en la cocina. El reto, ya sabes, es elaborar en casa recetas que nos explica un chef con estrella Michelin. Es la alta cocina en casa con José Carlos García. José Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
José Carlos, el reto que nos pones hoy es complicado. Fritura de cigalas con lechugas malagueñas, que parece, bueno, pues una cosita, una sartén de cigala y una lechuga. No. Realmente hay que conseguir emplatar como emplata José Carlos García y hacerlo como lo hace él. A ver, ¿cuál es el secreto de este plato?
Bueno, muy sencillo, es comprar unas cigalitas, que no tiene por qué ser de estas que ahora se ponen muy caras en Navidad, pueden ser de las chiquititas, yo le llamo las cigalitas arroceras, que son pequeñitas. Tenemos que comprar unas buenas lechugas malagueñas, de estas que son feillas, pero tienen un sabor extraordinario, único en el mundo. Y luego necesitamos aceite de oliva y un ingrediente que es un poquito más especial, pero que se encuentra en casi todos los sitios. Se llama pasta kataifi. Es una pasta que utilizan en el mundo árabe para hacer la pastelería. Y no deja de ser agua, harina y un poco de aceite. Y viene en cabellos muy finos, parecen como si fuesen fideitos muy finos. Lo que vamos a hacer es pelar la cigala. Y vamos a guardar la cabeza para que luego hagamos una sopa o hagamos algún fondo o algo así. Esa cigala que hemos pelado la vamos a reservar en la nevera. Por otro lado, vamos a abrir la pasta kataifi, que son esos fideitos que son largos y nos permite poder envolver la cigala. Para envolver la cigala, lo que vamos a hacerle es un poquito de agua y aceite y harina, y vamos a hacer una pequeña masita. Esta masita se la vamos a restregar a la cigala para que se adhiera bien los fideitos estos de pasta kataifi. Por otro lado, vamos a coger las hojas de la lechuga, las vamos a escaldar en agua hirviendo y las vamos a enfriar. Cuando estén frías, las vamos a meter en una Thermomix o en un vaso de una trituradora con un poquito del agua de la cocción, del agua de haber cocido las lechugas, y un vasito chiquitito de nata, porque necesitamos que quede cremosito, que quede untuoso. Cuando ya tenemos la crema hecha, la mantenemos templada. Sacamos la cigalita que la hemos envuelto en la pasta kataifi y la freímos en aceite de oliva virgen extra, a la elección de cada uno, el que mejor quiera. De esta forma tenemos la cigalita por dentro muy jugosita, crujiente por fuera por la pasta kataifi y nuestra crema de lechuga. El emplatado os lo dejo a vuestra elección, pero sí recomiendo que busquéis, bueno, la máxima estética posible para que sea atractivo también a la vista. Así que es un plato súper sencillo.
Oye, José Carlos, ¿y esto de la pasta kataifi dónde lo encuentro yo?
Pues mira, en grandes superficies como puede ser, por ejemplo, no sé decirte, pero tienen que gustarle las cosas de cocina. El Corte Inglés, por ejemplo, lo tiene, el supermercado del Corte Inglés. No me gusta hacer publicidad a nadie, pero sí que es el primero que se me ha venido a la cabeza.
Bueno, pasta kataifi, ahí lo podemos encontrar. ¿Y esto nos va a servir para algo más? Yo, porque ya que lo compro,
claro,
digo, lo compro si lo puedo aprovechar.
Claro. Claro, yo lo que hago muchas veces, lo enrosco sobre sí mismo, lo meto en el horno con unas gotitas de mantequilla y lo tuesto. Entonces me queda, parece como un nido de pájaros, que luego encima le pongo, pues le pongo un poco de helado, le pongo un poco de crema y me aporta un crujiente. Realmente no hay sabor, es un envoltorio. Esto lo podíamos hacer también con algo que te va a sonar más, que nos va a sonar más a todos, que es la pasta brie o la pasta filo. Son al final son los mismos ingredientes, harina y agua, que lo procesan y quedan, unos quedan en fideitos, otros quedan en láminas muy finas. Son envoltorios, son medios para cocer la cigala, para cocinarla, pero que no protegemos la cigala y nos da un crujiente por fuera. Y es muy, muy agradable. Esto no se vende hecho, esto hay que hacerlo, esto es de cocineros, de verdad, de echarle 10 minutitos y disfrutar cocinando, ¿no?
Pues ese es el plan de los lunes.
Es un producto económico, ¿eh?
Ah, estupendo.
Es un producto económico.
La alta cocina en casa la firma José Carlos García en este programa. José Carlos, un beso enorme, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hablar de fritura de cigala con lechuga malagueñas a esta hora, 1:00 p.m, 22 minutos, pues es un riesgo. Seguro que estás pensando en hacer un regalo en estas fiestas y para ayudarte, bueno, pues te vamos a recomendar un libro, pero atención, un libro que te va a venir muy bien en estos tiempos que corren, que puede servir para superar retos que es posible que te estés planteando para salir de esa situación de pandemia en la que estamos inmersos, que puede ser una guía para que sepas el camino que debes tomar. El autor del libro es empresario, conferenciante, formador y experto en marca personal, en creación de modelos de negocio, marketing, ventas, motivación y desarrollo personal. O sea, alguien perfectamente cualificado para echarnos una mano. Estamos hablando de Rubén Martín. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Oye, Rubén, el libro se titula El poder de tu marca personal. Lo publicaste a finales del año 2019. ¿Tenías idea de que en 2020 se podría convertir en lectura de cabecera para salir de esta situación que tenemos encima?
Pues la verdad es que para nada. Sí que tengo mucha intuición normalmente, pero no esperaba que iba a ser perfecto para el momento que estamos corriendo ahora, la verdad.
¿Es un libro solo para emprendedores o para cualquier ciudadano de a pie que quiera beneficiarse de tus consejos? ¿Qué es? ¿Qué vamos a encontrar en El poder de tu marca personal?
Pues mira, El poder de tu marca personal en realidad es una herramienta para hacer dos transformaciones. Una transformación de forma personal y otra de forma profesional, para la gente que está en el emprendimiento, para la gente que nunca ha emprendido o directamente para cambiar de trabajo o mejorar en el que estás. Pero yo creo que están asociadas la una a la otra. O sea, quiero decir, si no te desarrollas como persona es muy difícil que puedas tener resultados cuando estás en un puesto de trabajo o quieres escalar en tu negocio.
¿Estamos hablando de una metodología, de un método, que es lo que nos propone el libro?
Sí, es un método. Y va primero, la primera fase del método, digamos que está dividida en tres partes. La primera parte es un trabajo de introspección. Pues tenemos que conocer a nosotros mismos, encontrarnos y a partir de ahí empezar a construir una mejor versión de nosotros mismos. Además, hay una parte muy importante que para mí está en el libro y es la parte de las creencias. Muchas veces, como nos educan con las personas con las que nos relacionamos y lo que vamos aprendiendo en la vida, tienen ciertos mensajes que nos están limitando de cara a nuestro propio desarrollo. Identificar eso para luego lanzarte al mercado es una de las cosas que yo creo que todos tenemos que trabajar. La fase número dos es un entrenamiento de habilidades en la que hablo sobre cómo tenemos que exponernos de cara a ese trabajo que hemos hecho interior. Es decir, ya me he trabajado a mí mismo y ahora quiero salir al mercado, quiero conocer a otras personas para que vean mi mejor versión. Y ahí es donde entrenamos la comunicación, la venta, la exposición, los valores, el lenguaje no verbal, que es un lenguaje que también utilizamos mucho sin darnos cuenta. Y por último está la parte del emprendimiento, es decir, ahora, ¿qué hago yo con esta mejor versión de mí mismo, con mis talentos y con todo esto que me he desarrollado? Y es la parte en la que empezamos a pensar en que somos capaces de lanzar un proyecto emprendedor, que podemos cambiar de trabajo y aspirar a algo más, y donde digamos que es donde empieza la transformación profesional.
Esta situación de pandemia para muchos les ha servido o les ha obligado a cambiar, a transformarse, no sé si personalmente, pero desde luego laboralmente. A lo mejor en tu libro van a encontrar ayuda también, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí, es eso, justo. Hay sectores que, a ver, yo creo que como tenemos que mirar esto, es que tenemos como una crisis que es general, global, mundial, ¿vale? Que esa es la crisis que tenemos. Luego está la crisis por países, luego la crisis por sectores y luego yo pienso que está la crisis personal. De alguna manera somos responsables de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Entonces, cuando tú te haces responsable de eso y tomas los pasos que tienes que hacer para cambiar tu futuro, es donde empieza ese cambio que yo propongo. Y está claro que, por ejemplo, a ver, hay sectores, como hemos dicho antes, ¿no?, que son sectoriales. Por ejemplo, el tema de los restaurantes, los hospedajes, está en un momento muy complicado y lo que tiene que es adaptarse o pasarlo un poco mal en la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, hay otros sectores donde hay oportunidades, donde pueden ver algo que no estaban haciendo en sus negocios y pueden tener más rentabilidad, y eso lo hemos visto ya muchas veces.
Esto de esa palabra que se utiliza tanto en los últimos meses, ¿no? Hay que reinventarse, que no queda otra, ¿no?
Totalmente. Yo creo que, fíjate, con esto de la pandemia, hablando de ello, creo que todos nos hemos parado y hemos empezado a pensar, cosa que cuando estamos en nuestra rutina no lo hacemos, ¿no? Entonces hemos parado, a pensar qué es lo que tenemos en nuestra vida, en nuestro trabajo, y hay personas que han dicho, oye, no soy feliz. Entonces aquí es donde empieza el primer cambio, ¿no? El parar, pensar y hacer ese planteamiento de cara a que eres de mejora aquí en su vida, totalmente.
Estamos hablando con Rubén Martín, es el autor del libro El poder de tu marca personal. Rubén, ¿qué debemos hacer? O sea, por supuesto, comprar el libro, lo leemos, ¿y qué hacemos? ¿Ponemos en práctica tus propuestas? ¿Son directrices para que vayamos avanzando en todos estos pasos que nos dices? Primero, conocernos, encontrar nuestras habilidades y potenciarlas, en fin. ¿Es así lo que hay que hacer? ¿Ese es el método que nos propones?
Sí, lo podemos desgranar un poco más. O sea, lo primero que os diría es que hay dos tipos de formaciones y dos tipos de lectura. Las que son de motivación o de entretenimiento de alguna manera, que bueno, las de entretenimiento te hacen pasar un buen rato, las de motivación, y mira, tienes un reto que afrontar en tu vida y te, bueno, pues te motivan para una temporada, pero eso al final, cuando se va la motivación, te quedas en el mismo sitio. Y luego están los libros que son transformacionales, que es un poco lo que yo propongo, es decir, hacer una parte teórica y luego aplicarlo. Si no aplicamos lo que conocemos, no vale para nada. Entonces yo en el libro, de hecho en la parte de atrás lo pongo, el 80% del libro está escrito por mí y el 20% lo escribe la persona que lo lee. Es decir, cada uno construye su propia historia de forma realista y basado en la experiencia que tengo de comerciantes de 16 años en el mundo del emprendimiento. Y lo que van a encontrar, para que te hagas una idea, al principio del todo yo trato lo que es la felicidad. ¿Dónde está la felicidad de cada uno de nosotros y cómo la enfocamos de cara a lo que queremos en la vida? En la parte número 2 de introspección, trabajo el propósito. No sé si a ti te pasa que te levantas por la mañana y dices, estoy haciendo mi trabajo porque me tocó hacerlo, o estoy viviendo en la casa que tengo porque era la que tenía opción de comprar en ese momento, pero no tenemos una estrategia, no tenemos un objetivo definido de cara al propósito de vida que tenemos que tener, digamos, ser conocedores de él y trabajar para conseguirlo, ¿no? Entonces, cuando tú estás en la vida de una manera sin estrategia, como digo yo, la vida te lleva y llegas a donde llegas por cómo te se le dan las cosas o por cómo es tu entorno, ¿no? Pero si tú decides, como decía antes, me hago responsable de lo que yo quiero en mi vida, cambia todo. Y el libro empieza por ese camino, ¿no? Felicidad, propósito, y luego empezamos con ese trabajo de introspección.
Ay, Rubén, que me has descubierto que yo voy por la vida sin estrategia. Estoy feliz, soy feliz.
Bienvenida al club.
Pero, vale, pues me voy a tener que comprar el libro porque voy sin estrategia por la vida y eso no puede ser. Rubén Martín, autor del Poder de tu Marca Personal. Gracias, un beso fuerte.
Muchas gracias, un beso fuerte.
¿Cómo me miras? ¿Yo cómo me voy? Yo te busco a veces a contracorriente. ¿Tú cómo me dices que como yo soy? Y así la vida nos mueve. Tú me desordenas todo mi latir. Por mis latitudes, calles el ruido con tu boca aquí, y así la vida nos une. Alguien me dijo, conócete.
Sin estrategia por la vida, así vamos a algunos. Bueno, nos quedamos enseguida con el espejo de la iglesia a las 12:20. Recuerda, llegará Carmen Cerván y Andrés García y te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes 14 de diciembre. Ya estamos a mediados del mes de diciembre. ¿Cómo corre esto, A las 3 el deporte con Emilio Guerrero, con Javier Bautista. A las 4:30 llega él, Pedro González, que te va a dar las buenas tardes Málaga. Siempre te quedará nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Desordenas todo mi latir. Yo te busco en sueños por mis latitudes. Calles el ruido con tu boca aquí. Y así la vida nos une.